Bienvenido a Los Cuentos de la Casa de la Bruja, un podcast de ficción sonora, de misterio y terror. Entra libremente, por propia voluntad, y deja parte de la felicidad que traes. Los cuentos de la Casa de la Bruja presentan El Coco, de Stephen King. Con Sirio como Lester Billings y Corman como el Dr. Harper.
Recurro a usted porque quiero contarle mi historia. No puedo recurrir a un cura porque no soy católico. No puedo recurrir a un abogado porque no he hecho nada que deba consultar con él. Lo único que hice fue matar a mis hijos. De uno en uno. Los maté a todos.
¿Quiere decir que les mató realmente? ¿O que...?
No, pero fui el responsable. Tenía en el 67, Sir en el 71 y Andy este año. Quiero contárselo. Fueron asesinados, ¿entiende? Pero nadie lo cree. Si lo creyeran, todo se arreglaría.
¿Por qué?
Porque... ¿Qué es eso?
¿Qué es qué?
¡Esa puerta!
El armario empotrado, donde cuelgo mi abrigo y dejo mis zapatos.
¡Ábralo! Quiero ver lo que hay dentro.
¿Conforme?
Sí. Sí.
Decía que si se pudiera probar el asesinato de sus tres hijos, todos sus problemas se solucionarían. ¿Por qué?
Me mandarían a la cárcel para toda la vida, y en una cárcel uno puede ver lo que hay dentro de todas las habitaciones. Todas las habitaciones.
¿Cómo fueron asesinados sus hijos?
No trate de arrancármelo por la fuerza. Se lo diré, no se preocupe. No soy uno de sus chalados que se pasean por el mundo y pretenden ser Napoleón, o que justifican haberse aficionado a la heroína porque la madre no los quería. Sé que no me creerá, no me interesa, no me importa. Me bastará con contárselo.
Muy bien.
Me casé con Rita en 1965. Yo tenía 21 años y ella 18. Estaba embarazada. Ese hijo fue Denny. Tuve que dejar la universidad y buscar empleo, pero no me importó. Los amaba a los dos, éramos muy felices. Rita volvió a quedar embarazada poco después del nacimiento de Denny, y Cyril vino al mundo en diciembre de 1966. Andy nació en el verano de 1969, cuando Denny ya había muerto. Andy fue un accidente. Eso dijo Rita. Aseguró que a veces los métodos anticonceptivos fallan. Yo sospecho que fue más que un accidente. Los hijos atan al hombre, ya sabes. Eso le gusta a las mujeres, sobre todo cuando el hombre es más inteligente que ellas. ¿No le parece? Pero no importa. A pesar de todo, los quería.
¿Quién mató a los niños?
¡El Coco! El Coco los mató a todos. Sencillamente salió del armario y los mató. Claro, usted cree que estoy loco. Lo leo en su cara, pero no me importa. Lo único que deseo es desahogarme e irme.
Le escucho.
Todo comenzó cuando Denny tenía casi 2 años y Shirley era apenas un bebé. Denny empezó a llorar cuando Rita lo tenía en la cama. Verá, teníamos un apartamento de 2 dormitorios. Shirley dormía en una cuna en nuestra habitación. Al principio pensé que Denny lloraba porque ya no podía llevarse el biberón a la cama. Rita dijo que no nos obstináramos, que tuviéramos paciencia, que le diéramos el biberón y que él ya lo dejaría solo. Pero así es como los chicos se echan a perder. Si eres tolerante con ellos, los malcrías. Después te hacen sufrir, se dedican a violar chicas, ¿sabe? O empiezan a drogarse, o se hacen maricas. Se imagina lo horrible que es despertar una mañana y descubrir que su chico, su hijo varón, ¿es un marica? Sin embargo, después de un tiempo, cuando vimos que no se acostumbraba, empecé a acostarle yo mismo. Y si no dejaba de llorar, le daba una palmada. Entonces Rita dijo que repetía cada rato, luz, luz. Bueno, no sé, ¿quién entiende lo que dicen los niños tan pequeños? Pues solo las madres lo saben. Rita quiso instalarle una lámpara de noche, uno de esos artefactos que se adosan a la pared con la figura del ratón Mickey o de Huckleberry Hound o lo que sea. No se lo permití. Si un niño no le pierde el miedo a la oscuridad cuando es pequeño, nunca se acostumbra a ella. De todos modos, murió el verano que siguió al nacimiento de Shirley. Esa noche lo metí en la cama y empezó a llorar enseguida. Esta vez entendí lo que decía. Señaló directamente el armario cuando lo dijo. «¡El coco!», gritó. «¡El coco, papá!». Apagué la luz y salí de la habitación y le pregunté a Rita por qué le había enseñado esa palabra al niño. Sentí deseos de pegarle un par de bofetadas, pero me contuve. Juró que nunca se lo había enseñado. La acusé de ser una condenada embustera. Verá, ese fue un mal verano para mí. Solo conseguí que me emplearan para cargar camiones de Pepsi Cola en un almacén y estaba siempre cansado. Sir se despertaba y lloraba todas las noches y Rita la tomaba en brazos y gimoteaba. Le aseguro que a veces tenía ganas de arrojarlas a las dos por la ventana. Jesús, a veces los mocosos te hacen perder la chaveta. Podrías matarlos. Bien. El niño me despertó a las 3 de la mañana, puntualmente. Fui al baño, medio dormido, y Rita me preguntó si había ido a ver a Denny. Le contesté que lo hiciera ella y volví a acostarme. Estaba casi dormido cuando Rita empezó a gritar. Me levanté y entré en la habitación. El crío estaba acostado boca arriba, muerto, blanco como la harina, excepto donde la sangre se había acumulado por efecto de la gravedad. La parte posterior de las piernas, la cabeza, las nalgas. Tenía los ojos abiertos. Eso era lo peor, ¿sabe? Muy dilatados y vidriosos, como los de las cabezas de alce que algunos tipos cuelgan sobre la repisa. Como las fotos de esos chinitos de Vietnam. Pero un crío norteamericano no debería tener esa expresión. Muerto boca arriba. Con pañales y pantaloncitos de goma, porque durante las últimas 2 semanas había vuelto a orinarse encima. Yo amaba a ese niño. Rita chillaba hasta desgañitarse. Trató de alzar a Denny y mecerlo, pero no se lo permití. A la poli no le gusta que no toque las evidencias. No sé.
¿Supo entonces que había sido el coco?
No. Entonces no. Pero vi algo. En ese momento no le di importancia, pero mi mente lo archivó.
¿Qué fue?
La puerta del armario estaba abierta. No mucho, apenas una rendija. Pero verá, yo sabía que la había dejado cerrada. Dentro había bolsas de plástico. Un crío se pone a jugar con una de ellas y adiós. Se asfixia. ¿Lo sabía?
Sí. ¿Qué sucedió después?
Lo enterramos.
¿Hubo una investigación?
Claro que sí. Vino un jodido matasanos con un estetoscopio y un maletín negro lleno de chicles y una zamarra robada de alguna escuela de veterinaria. Colapso en la cuna fue el diagnóstico. ¿Ha oído alguna vez semejante disparate? ¡El crío tenía 3 años!
El colapso en la cuna es muy común durante el primer año de vida, pero el diagnóstico ha aparecido en los certificados de defunción de niños de hasta 5 años, a falta de otro mejor.
Ya. Un mes después del funeral instalamos a Shirley en la antigua habitación de Denny. Rita se resistió con uñas y dientes, pero yo dije la última palabra. Me dolió, por supuesto. Jesús, me encantaba tener a la mocosa con nosotros. Pero no hay que sobreproteger a los niños, porque en tal caso se convierten en lisiados. Cuando yo era niño, mi madre me llevaba a la playa. Y después se ponía ronca gritando. «¡No te internes tanto! ¡No le metas allí! ¡Hay corrientes submarinas! ¡Has comido hace 1 hora! ¡No te zambullas de cabeza!». Le juro por Dios que incluso me decía que me cuidara de los tiburones. ¿Y cuál fue el resultado? Que ahora ni siquiera soy capaz de acercarme al agua. Es verdad. Si me arrimo a una playa, me atacan los calambres. Cuando Denny vivía, Rita consiguió que la llevase una vez con los niños a Saving Rock. Se me descompuso el estómago. Lo sé, entiende. No hay que sobreproteger a los niños. Y uno tampoco debe ser complaciente consigo mismo. La vida continúa. Sir pasó directamente a la cuna de Denny. Claro que arrojamos el colchón viejo a la basura. No quería que mi pequeña se llenara de microbios. Así transcurrió 1 año y una noche, cuando estoy metiendo a Shirley en la cuna, empieza a aullar y chillar y a llorar. ¡El coco, papá! ¡El coco! ¡El coco! Eso me sobresaltó, decía lo mismo que Denny. Y empecé a recordar la puerta del armario, apenas entreabierta cuando la encontramos. Quise llevarla por esa noche a nuestra habitación.
¿Y la llevó?
No. ¿Cómo podía confesarle a Rita que me había equivocado? Tenía que ser fuerte. Ella había sido siempre una marioneta. Recuerde con cuánta facilidad se acostó conmigo cuando aún no estábamos ni casados.
Por otro lado, recuerde con cuánta facilidad usted se acostó con ella.
¿Pretende tomarme el pelo?
Claro que no.
Entonces deje que lo cuente a mi manera. Estoy aquí para desahogarme, para contar mi historia. No hablaré de mi vida sexual, si es eso lo que usted espera. Rita y yo hemos tenido una vida sexual muy normal, sin perversiones. Sé que a algunas personas les excita hablar de eso, pero no soy una de ellas.
De acuerdo.
De acuerdo.
Ha mirado varias veces la puerta del armario. ¿Le preocupa? ¿Prefiere que la abra?
No, no. ¿Qué interés podría tener en ver sus zapatos? El coco la mató también a ella. 1 mes más tarde. Pero antes sucedió algo más. Una noche oí un ruido ahí dentro. Y después Shirley gritó. Abrí muy rápidamente la puerta. La luz del pasillo estaba encendida. Y ella estaba sentada en la cuna llorando. Y algo se movió. En las sombras, junto al armario, algo se deslizó.
¿La puerta del armario estaba abierta?
Un poco. Solo una rendija. Shir labraba a gritos del coco. Y dijo algo más que sonó como garras. Que ella dijo galas, ya sabe. A los niños les resulta difícil pronunciar la R. Rita vino corriendo y preguntó qué sucedía. Le contesté que la habían asustado las sombras de las ramas que se movían en el techo.
Galochas.
¿Qué?
Galas, galochas. Son una especie de zapatos. Quizás había visto las galochas en el armario y se refería a eso.
Quizá. Quizás se refería a eso. Pero yo no lo creo. Me pareció que decía garras. Garras, largas garras.
¿Miró dentro del armario?
Sí.
¿Había algo dentro? ¿Vio algo extraño?
No vi nada. Cuando murió la encontré yo. Y estaba negra. Completamente negra. Se había tragado la lengua y estaba negra. Como una negra de un espectáculo de negros. Y me miraba fijamente. Sus ojos parecían los de un animal embalsamado. Muy brillantes, espantosos. Como canicas vivas, como si estuvieran diciendo: me pilló, papá. Tú dejaste que me pillara. Tú me mataste. Tú le ayudaste a matarme. Fue una convulsión cerebral, ¿sabe? A veces les sucede a los niños. Una mala señal del cerebro. Le practicaron la autopsia en Hartford y nos dijeron que se había asfixiado al tragarse la lengua durante una convulsión. Y yo tuve que volver solo a casa porque Rita se quedó allí, bajo el efecto de los sedantes. Estaba fuera de sí. Tuve que volver solo a casa y sé que a un crío no le atacan las convulsiones por una alteración cerebral. Las convulsiones pueden ser el producto de un susto. Y yo tuve que volver solo a la casa donde estaba eso. Dormí en el sofá, con la luz encendida.
¿Sucedió algo?
Tuve un sueño. Estaba en una habitación oscura y había algo que yo no podía ver bien. Estaba en el armario. Me recordaba un cómic que había leído en mi infancia. Cuentos de la cripta. ¿Lo conoce? Jesús. Había un personaje llamado Graham Ingalls, capaz de invocar a los monstruos más abominables del mundo y algunos de otros mundos. De todos modos, en ese relato una mujer ahogaba a su marido. ¿Entiende? Le ataba unos bloques de cemento a los pies y lo arrojaba a una cantera inundada. Pero él volvía. Estaba totalmente podrido y de color negro verdoso y los peces le habían devorado un ojo. Tenía algas enredadas en el pelo. Volvía y la mataba. Cuando me desperté en mitad de la noche, pensé que lo encontraría inclinándose sobre mí con garras. Con largas garras.
Cuando su esposa volvió a casa, ¿cuál fue su actitud respecto a usted?
Aún me amaba. Seguía siendo una mujer sumisa. Ese es el deber de la esposa, ¿no le parece? La liberación femenina solo sirve para aumentar el número de chalados. Lo más importante es que cada cual sepa ocupar su
sitio en la vida.
Eso es. Y la mujer debe seguir al marido. Durante los primeros 4 o 5 meses que siguieron a la desgracia estuvo bastante mustia. Arrastraba los pies por la casa, no cantaba, no veía la televisión, no reía. Yo sabía que se sobrepondría. Cuando los niños son tan pequeños, uno no llega a encariñarse tanto. Después de un tiempo hay que mirar su foto para recordar cómo eran exactamente. Quería otro bebé. Le dije que era una mala idea. No de forma definitiva, sino por un tiempo. Le dije que era hora de que nos conformáramos y empezáramos a disfrutar el uno del otro. Antes nunca habíamos tenido la oportunidad de hacerlo. Si queríamos ir al cine, teníamos que buscar una babysitter. No podíamos ir a la ciudad a ver un partido de fútbol si los padres de ella no aceptaban cuidar a los críos. Porque mi madre no quería tener trato con nosotros. Denny había nacido demasiado poco tiempo después de que nos casásemos. ¿Entiende? Mi madre dijo que era una zorra. Que Rita era una vulgar trotacalles. Así era como la llamaba siempre. Trotacalles. ¿Qué te parece? Una vez me hizo sentar y me recitó la lista de las enfermedades que podía pescarme si me acostaba con una prostituta. Me explicó cómo un día aparecería una llaguita en la en el pene y al día siguiente se estaría pudriendo. Ni siquiera aceptó venir a la boda. El ginecólogo de Rita le vendió un chisme, llamado DIU. Dispositivo intrauterino. Absolutamente seguro, dijo el médico. Bastaba insertarlo en el aparato femenino y listo. Ni siquiera se nota. Ni siquiera sabe si está allí. Y al año siguiente volvió a quedarse embarazada. Menuda seguridad absoluta.
Ningún método anticonceptivo es perfecto. La píldora solo lo es en el 98% de los casos. El DIU puede ser expulsado por contracciones musculares, por un fuerte flujo menstrual y en casos excepcionales durante la evacuación.
Sí. O la mujer se lo puede quitar.
Es posible.
¿Y entonces qué? Empieza a tejer prendas de bebé, canta bajo la ducha y come encurtidos como una loca. Se sienta sobre mis rodillas y dice que debe ser la voluntad de Dios. ¡Y una mierda!
¿El bebé nació al finalizar el año que siguió a la muerte de Shirl?
Exactamente, un varón. Le llamó Andrew Lester Billings. Yo no quise tener nada que ver con él, por lo menos al principio. Decidí que puesto que ella había armado el jaleo tenía que apañársela sola. Sé que esto puede parecer brutal, pero no olvidé cuánto había sufrido yo. Sin embargo, terminé por cobrarle cariño, ¿sabe? Para empezar, era el único de la camada que se parecía a mí. Denny guardaba parecido con su madre, y Shirley no se había parecido a nadie, excepto tal vez a la abuela Ann. Pero Andy era idéntico a mí. Cuando volvía de trabajar, iba a jugar con él. Me cogía solo el dedo y sonreía y gorgoteaba. A las 9 semanas ya sonreía como su papá. ¿Qué es lo que le estoy contando? Y una noche, de aquí que salgo de una tienda, con un móvil para colgar sobre la cuna del crío. ¡Yo! Yo siempre he pensado que los críos no valoran los regalos hasta que tienen edad suficiente para dar las gracias. Pero ahí estaba yo, comprándole un chisme ridículo. Y de pronto me di cuenta de que lo quería más que a nadie. Ya había conseguido un nuevo empleo, muy bueno. Vendía taladros de la firma Clot & Sons. Había prosperado mucho y cuando Andy cumplió 1 año nos mudamos a Waterbury. La vieja casa tenía demasiados malos recuerdos. Y demasiados armarios. El año siguiente fue el mejor para nosotros. Daría todos los dedos de la mano derecha por poder vivirlo de nuevo. Aún había guerra en Vietnam, y los hippies seguían paseándose desnudos, y los negros vociferaban mucho, pero nada de eso nos afectaba. Vivíamos en una calle tranquila, con buenos vecinos. Éramos felices. Un día le pregunté a Rita si no estaba preocupada. Ya sabe, dicen que no hay 2 sin 3. Contestó que eso no se aplicaba a nosotros, que Andy era distinto, que Dios lo había rodeado con un círculo mágico. El año pasado no fue tan bueno. Algo cambió en la casa. Empecé a dejar los zapatos en el vestíbulo porque ya no me gustaba abrir la puerta del armario. Pensaba constantemente, ¿y qué hará si está ahí dentro? Agazapado y listo para abalanzarse, apenas abras la puerta. Y empecé a imaginar que oía ruidos extraños, como si algo negro y verde y húmedo se estuviese moviendo apenas. Rita me preguntaba si no trabajaba demasiado, y empecé a insultarla como antes. Me revolvía el estómago dejarlos solos para ir a trabajar, pero al mismo tiempo me alegraba salir. Que Dios me ayude, me alegraba salir. Verá, empecé a pensar que nos había perdido durante un tiempo cuando nos mudamos. Había tenido que buscarnos, deslizándose por las calles durante la noche y quizá reptando por las alcantarillas, olfateando nuestro rastro. Necesitó 1 año, pero nos encontró. Ha vuelto, me dije. Le apetece Andy y le apetezco yo. Empecé a sospechar que quizás si piensas mucho tiempo en algo y crees que existe, termina por manifestarse. Quizá todos los monstruos con los que nos asustaban cuando éramos niños, Frankenstein, el hombre lobo y la momia, existían realmente.
Se está evadiendo de algo, señor Billings.
Andy murió en febrero. Rita no estaba en casa. Había recibido una llamada de su padre. Su madre había sufrido un accidente de coche un día después de Año Nuevo y creían que no se salvaría. Esa misma noche Rita cogió el autobús. Su madre no murió, pero estuvo mucho tiempo, como 2 meses, en la lista de pacientes graves. Yo tenía una niñera excelente que estaba con Andy durante el día, pero por la noche nos quedábamos solos y las puertas de los armarios porfiaban en abrirse. El niño dormía en la misma habitación que yo. Es curioso, además. Una vez cuando cumplió 2 años, Rita me preguntó si quería instalarlo en otro dormitorio. Spock, o otro de esos charlatanes, sostienen que es malo que los niños duerman con los padres, ¿entienden? Se supone que eso les produce traumas sexuales o algo parecido. Pero nosotros solo lo hacíamos cuando el crío dormía. Y no quería mudarlo. Tenía miedo después de lo que les había pasado a Denny y a Shirl.
Pero lo mudó, ¿verdad?
Sí, lo mudé. Tuve que hacerlo. ¡Tuve que hacerlo! Todo había andado bien mientras Rita estaba en la casa. Pero cuando ella se fue, eso empezó a envalentonarse. Empezó a... No me creerá. Sé qué está pensando. No soy más que otro loco de su fichero. No sé. Pero usted no estaba allí, maldito fiscón. Una noche todas las puertas de la casa se abrieron de par en par. Una mañana, al levantarme, encontré un rastro de cieno e inmundicia en el vestíbulo, entre el armario de los abrigos y la puerta principal. ¿Eso salía o entraba? Pues no lo sé. Juro ante Dios que no lo sé. Los discos aparecían totalmente rayados y cubiertos de limo. Los espejos se rompían y los ruidos... Me despertaba a las 3 de la mañana y miraba la oscuridad y al principio me decía, es solo el reloj. Pero por debajo del tic-tac oía que algo se movía sigilosamente. Pero no con demasiado sigilo porque quería que yo lo oyera. Era un deslizamiento pegajoso, como el de algo salido del fregadero de la cocina, o un chasquido seco, como el de garras que se arrastrasen suavemente sobre la baranda de la escalera, y cerraba los ojos, pensando que si oírlo era espantoso, verlo sería... Y siempre temía que los ruidos se interrumpieran fugazmente y que luego estallara una risa sobre mi cara y una bocanada de aire con olor a coles rancias y que unas manos se cerraran sobre mi cuello. De modo que lo mudé. Verás, sabía que primero iría a buscarle a él, porque era más débil. Y así fue. La primera vez chilló en mitad de la noche y finalmente, cuando reuní los cojones suficientes para entrar, lo encontré de pie en la cama y gritando.
¡El coco, papá! ¡El coco! ¡Quiero ir con papá! ¡Quiero ir con papá!
Pero no pude. No pude. Y una hora más tarde oí un alarido. Un alarido sobrecogedor, gorgoteante. Y me di cuenta de que le amaba mucho porque entré corriendo sin siquiera encender la luz. Corrí. Jesús María y José le había atrapado. Le sacudía como un perro sacude un trapo. Y vi algo con unos repulsivos hombros encorvados y una cabeza de espantapájaros. Sentí un olor parecido al que despide un ratón muerto en una botella de gaseosa. Y oí cómo se quebraba el cuello de Andy. Fue un ruido semejante al del hielo que se quiebra cuando uno patina sobre un estanque en invierno.
¿Qué sucedió después?
Eché a correr. Fui a una cafetería que estaba abierta durante toda la noche. ¿Qué le parece esto como prueba de cobardía? Me metí en una cafetería y bebí 6 tazas de café. Después volví a casa. Ya amanecía. Llamé a la policía aún antes de subir al primer piso. Estaba tumbado en el suelo mirándome, acusándome. Había perdido un poco de sangre por una oreja.
Pídale una hora a la enfermera. ¿Los martes y jueves?
Solo he venido a contarle mi historia, para desahogarme. Le mentí a la policía, ¿sabe? Dije que probablemente el crío había tratado de bajar de la cuna por la noche y se lo tragaron. Claro que sí. Eso era lo que parecía, un accidente como los otros. Pero Rita comprendió la verdad. Rita comprendió, finalmente.
Señor Billings, tenemos que conversar mucho. Creo que podremos eliminar parte de sus sentimientos de culpa, pero antes tendrá que desear realmente librarse de ellos.
¿Acaso piensa que no lo deseo?
Aún no. ¿Los martes y jueves?
Maldito curandero. Está bien.
Pídale hora a la enfermera, señor Billings. Adiós.
¿Enfermera? ¿Dónde está? ¡Hola! ¡Enfermera! Oh, maldita sea. Doctor, tu enfermera no está aquí. Ha debido salir. ¿Doctor? Doctor, ¿dónde se ha metido? ¿Doctor?
Si te ha gustado este podcast, tal vez quieras apoyar nuestro trabajo. Puedes hacerlo mediante el botón Donar de este programa en iVoox. Gracias por la escucha y nunca dejes de soñar.